Desapacible tarde la del domingo pasado. Uno disfrutando viendo fútbol por la televisión digital, cómodamente sentado. De pronto llega la información que un colectivo en la zona de Barracas pierde el control, sube a la vereda, se lleva puesta una familia en situación de calle y aplasta a una niña de 3 años, que provoca su muerte. ¿De qué hablan los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando dicen querer poner en valor a la ciudad para equipararla con las mejores del mundo?
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán, bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel Cholaquian juntos en la elaboración semanal del programa. Gerardo Corsín en la producción, Paula en la operación técnica, haciendo Bajo el volcán siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo anda, Dani?
Desapacible. Mire lo que le digo, desapacible. Me gustó, ¿eh? Me gustó el adjetivo.
Está bien.
¿Cómo está usted?
Bien, bien.
Bien. Problema de tránsito, porque con el paro de... ¿Hubo paro hoy?
Sí.
¿Paro y movilización de la CGT?
Sí. Estamos grabando el miércoles, ¿no? Por supuesto, y geográficamente mi laburo está a 2 cuadras, así que estuve caminando un rato largo. Y no,
entre las columnas inconmensurables de trabajadores.
Innumerables, no, realmente en cuanto a número, muy flojito, ¿no? Ni la mitad de la plaza.
Bueno, paradojas de la vida, ¿no?
Sí, aparte con una bandera, por supuesto que es un problema la inseguridad, pero me parece que el movimiento del mundo del trabajo debería ocuparse de otras cosas, ¿no? Y algunos personajes arriba del escenario, como el ingeniero Bloomberg. No.
No es ingeniero, se mostró que no es ingeniero.
Exactamente,
por favor,
perdón.
Que diga
el falso ingeniero.
El falso ingeniero, por decir. Bloomberg. O si no, el señor Juan Carlos Bloomberg.
Con Barrio Nuevo, de la CGT Azul y Blanca, Moyano, de la CGT que está partida, la que se dice que no es oficial. Es muy complejo todo, ¿no?
Qué raro que está todo. Bueno, para evitar estos males mayores de analizar la política, que la verdad que es bastante molesto, vamos a tener un día diferente, cargado de otro tipo de temas en nuestro programa de hoy.
Por supuesto, va a estar Néstor Granda, que es el director del Festival Libercine, todo eso que implica la apertura mayor aún de nuestra sociedad.
Sí, y también seguramente vamos a poder conversar en la segunda media hora con Gabriel Chame Buendía, creador de Last Call, Última Llamada, la obra que se presenta en el Teatro Nacional Cervantes todos los fines de semana, desde hace apenas un par de fines de semana.
Sin olvidarnos de nuestro compañero Pedro Brigger, ¿no? Que seguramente hará una mirada sobre Nigeria, sobre la situación en Ucrania.
Y tantas cosas más que habrá en este programa de apenas una hora.
Saben que pueden escribir al programa @bajoelvolcan.com.ar o ingresar a nuestra página web, que es www.bajoelvolcan.com.ar, y por Facebook Bajo el Volcán.
Y en cualquier momento, haciendo esta rutina ridícula que hacemos a la apertura del programa, saldremos por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
No se puede tomar una medida de este tipo en forma salvaje, sin ningún motivo, absolutamente sin ningún motivo, perjudicando a miles y miles de pasajeros que van a tomar el servicio ferroviario para ir a su trabajo, para ir a un establecimiento escolar, con un motivo inverosímil. A ver, están reclamando una indemnización por haber pasado de la empresa TVA a principio del año 2012 a la nómina salarial del Estado, cuando en realidad se le respeta la antigüedad, las vacaciones y todos los derechos.
A ver, hay una cosa que es clara. Si hay un reclamo que es inverosímil para todos, no para un sector sí y otro no. Y acá lo que estamos discutiendo es que a la mitad de los trabajadores ferroviarios se le pagó una plata que es producto del cambio de empresa, de razón social, porque es eso, después que lo dibuje como quiera el ministro.
Bajo el volcán.
¿Por qué no utilizamos el Instituto de la Deportación frente a extranjeros que cometen delitos? Yo no quiero estigmatizar a nadie por ser extranjero. Usted ve a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de Buenos Aires una actividad ilegal como es la de los manteros. Se me países que entran por la vía de refugiados y que conforman y forman parte de una organización semidelictiva porque venden cosas truchas, que no pagan impuestos, que afectan a los comerciantes, y nadie hace nada. Sí. En la década del 90 entraron los chinos, ahora entraron los senegaleses. Digamos, ¿y dónde están los senegaleses? Yo no los veo en ninguna obra en construcción. Reinaldo, están todos vendiendo con una valijita cosas truchas.
Bajo el volcán.
El año pasado, fruto de algunos de algunas políticas de la Cámpora en particular, o por lo menos así se identificaba, el gobierno de Piñera tuvo fuertes cruces con el gobierno argentino y hubo de un ámbito empresarial, que fue los intentos de correr al Lande Aeroparque, un tema político. Quería saber si eso también formó parte de la reunión de la presidenta, si hubo un pedido especial y en qué situación está eso para el Ejecutivo chileno y también para la presidenta de Argentina, qué opina de este aspecto y cómo se ha involucrado la presidenta.
Perdón, es la primera noticia que tengo de que la Cámpora preside algún organismo del Estado. ¿Podría identificar a qué organismo del Estado se refiere que preside la Cámpora?
No, no es un organismo del Estado, pero en particular militantes de la Cámpora o integrantes del gobierno que se identifican con la Cámpora han participado, y también el ministro de Economía de la Argentina.
¿Usted está hablando de qué funcionario está hablando concretamente? Porque no lo puedo identificar.
Señor Recalde, por ejemplo.
Ah, es el presidente de Aerolíneas Argentinas, dice usted. Ah, bueno, hubiera empezado preguntando por el presidente de Aerolíneas Argentinas. A ver, Aerolíneas Argentinas está presidida por el doctor Mariano Recalde, que es militante del Partido Justicialista, que es el que gobierna la República Argentina, porque ganamos las elecciones.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
Nadie sabe bien hasta dónde llega el fondo de esta crisis.
Agenda porteña.
Se está desarrollando en Buenos Aires la sexta edición del Festival de Diversín, un festival de cine que presenta cerca de 75 películas en sus diferentes muestras y competencias, y que es un festival de los primeros eventos culturales de magnitud que comenzó a desarrollar una abierta voluntad de imponer miradas sobre la diversidad sexual, de género y toda la perspectiva, no solo personal, sino también política que ello implica. Estamos comunicados para hablar de esta sexta edición de Libercine con Néstor Granda, su director. ¿Cómo te va, Néstor?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien. Ya casi a punto de arrancar la sexta edición del festival.
Bueno, contanos de qué se trata Libercine, más allá de esta pequeña descripción que yo hice, y cómo va a ser esta edición.
Bueno, Libercine, como vos bien decías, es un festival temático, un festival de cine temático que aborda la diversidad sexual y aspectos del género. Que bueno, que se venía realizando desde el año 2008, empezó siendo una muestra cinematográfica, estuvo 2 años como muestra y después empezó en el 2010 como festival internacional, competitivo ya, y ya vamos por esta sexta edición en la que, bueno, bien decías, hay casi 75 películas en las distintas competencias. Este año tenemos una competencia internacional de largos, una competencia argentina de largos, una competencia de cortometrajes y especialmente hicimos este año una competencia de cortometrajes de animación. Cortos de animación que refieren en su mayoría a la diversidad sexual, cosa que para nosotros es bastante difícil ver y encontrar, así que, digamos, llegó mucha cantidad de material y me pareció como una buena propuesta hacer una competencia especial con un jurado especializado en el cine de animación.
Sí, la gente tal vez no se imagina lo que significa organizar un festival, y vos dijiste, nos llegaron varias películas a propósito de la competencia de animación. ¿Cuántas películas tenés que ver durante el año para ir armando el festival?
Bien, el festival, la verdad que sí, dura la organización del festival dura prácticamente todo un año. Y después termina solamente siendo una semana de exhibiciones, de actividades especiales, pero organizar el festival lleva todo un año. Y para este año, para la edición 2014, nos superó todas nuestras expectativas porque recibimos alrededor de 600 películas, lo que para un festival temático la verdad que es muchísimo. Y lo que más nos sorprendió es la diversidad de lugares desde donde llegaban esas películas. Te puedo asegurar que tenemos films de todos los continentes. Y eso habla un poco del crecimiento del festival, también habla de las miradas puestas sobre Argentina con respecto a sus leyes de inclusión. Nos sorprendió gratamente recibir tantas películas y bueno, tuve que ver esas 600 películas, decidir después por un corpus de aproximadamente 160, 170, que son las que están programadas, algunas en competencia y otras en muestras especiales.
Decía que me parece que un festival de estas características, que habla de la diversidad sexual, de género, sin duda es un festival político. Digo, uno se remite a una de las frases esenciales de las luchas feministas, que era lo privado es político. Digo, ¿cuál es la proyección política que tienen las discusiones a propósito de la diversidad y el género que se están dando hoy y que vos ves a través de las películas?
A ver, yo siempre dejo en claro que Libercine es un festival político, que el cine es un festival, el cine es un hecho político y armar un festival también es un hecho político. Y mucho más cuando, digamos, como en el caso de nuestro festival, que es un festival temático que aborda la diversidad sexual, el género. Obviamente que de este tipo de festivales hay muchísimos en el mundo, muchísimos y desde hace mucho tiempo, esto no es una novedad. Digo, pero yo desde un principio le di un tinte político al festival porque me pareció que estas temáticas deben ser abordadas desde el lugar político y fundamentalmente desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? No desde el cine de entretenimiento, de bueno, vamos a ver una película y ya se para el gueto y entonces vienen gays, lesbianas y ven películas, no. Digo, para mí este festival es un festival netamente político. Nosotros, te contaba que empezamos en el 2008 y nos tocó transitar toda la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de fertilización. Y el festival fue un aporte, fue un grano porque recorrimos todo el país con el festival, haciéndolo en Buenos Aires, obviamente, recorriendo las provincias, y para nosotros era una herramienta de lucha más desde el audiovisual, porque yo soy cineasta y me dedico a esto, y bueno, es mi lugar de militancia. Y digo, como te decía antes, ¿no? La diversidad de material audiovisual que llegó también tiene que ver, y la cantidad de ese material también tiene que ver con una mirada que está puesta en Argentina desde hace ya unos años, por estas leyes que estaban mencionando y por avances sociales importantes. Digo, todo festival es político, Libercine es un festival netamente político, y yo le doy esa impronta. No me gusta que sea un festival para el gueto, quiero que venga todo el mundo a ver las películas y que todos podamos reflexionar, y si eso ayuda para abrir un poco más las mentes y bajar un poco el nivel de discriminación, bienvenido sea.
Sí, yo creo que sí, y la verdad que las películas son realmente muy buenas, por lo menos varias de las que están en la grilla las he podido ver, y realmente son películas que valen la pena y muchas de ellas que abren discusiones realmente importantes. A ver, recordemos, el festival va a durar hasta el miércoles 21, o sea, hasta el próximo miércoles, y especialmente en el espacio Inca Arte Cinema, en Salta 1620, pero también va a haber proyecciones de cortos y de largos en Ambigú, espacio cultural en Perón 1829, o sea, Perón y Cangallo, Perón y Callao, y muy cerca del Congreso. ¿Tienen las entradas? ¿Tienen algún costo? ¿Cuál es el valor de las entradas?
Mira, en el Arte Cinema es el valor que tienen los espacios Inca, que particularmente el Arte Cinema tiene una entrada general de 6 pesos, pero con descuentos a jubilantes, a estudiantes, que pueden ser de 3, 4 pesos, así que es prácticamente una entrada simbólica. Es el valor de las localidades normales que tiene el espacio Inca. Y en el espacio Ambigú, que nos han cedido muy gentilmente porque este año no nos han dado el Cine Gomón, entonces tuvimos que salir a buscar otro espacio, y este es un espacio nuevo, es un espacio cultural ahí en Perón y Callao, que es muy interesante para que lo vayan a conocer también. Ahí la entrada va a salir 20 pesos para cubrir gastos lógicos de lo que genera, ¿no?, hacer un festival de cine en un espacio cultural.
Obviamente, está eso está muy bien y muy claro. Bueno, Néstor Granda, director de... Una sola más, la gente puede conocer La Grilla en algún lugar ahí online, en algún lugar La Grilla, como para que puedan conocer qué películas se van a dar en estos días hasta el próximo miércoles.
Sí, toda la programación de los tres lugares, del Arte Cinema, de Ambigú y del Centro Cultural de Soñero, donde hacemos actividades también especiales que tienen que ver con actividades comunitarias y el audiovisual. Digo, todo eso lo encuentran en Cine, Diversidad y Género Blogspot, o si no, directamente en cualquier buscador ponen Festival Libercine y lo primero que aparece es la programación, la grilla de programación, el detalle de las películas, está todo puesto en la web.
Bueno, Néstor Granda, director de esta sexta edición del Festival Libercine, que está empezando nomás hasta la próxima semana, que sea muy bueno todo y te felicito por haber llegado ya hasta sexta edición, que seguramente serán muchos más.
Yo te agradezco muchísimo, Daniel, ¿eh? Y chao. Te espero por el cine, además.
Estaré seguramente dándome una vuelta. Un abrazo. Perfecto.
Mujer casada, aburrida, con ganas de salir, busco compañero divertido, con buena planta, no demasiado alto, 45, 55 años, para mi marido. ¿Querés que te lo grabe de nuevo este que se cayó algo en la mitad?
Bajo el volcán. Palabras.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
Nuevamente la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brigger. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto conversar con ustedes.
Gracias, viejo. Preguntarte esta situación en Nigeria, esta aparición en Nigeria de todas las primeras planas en todo el mundo, ¿no? Y este secuestro, ¿cuál es tu mirada?
Bueno, en primer lugar habría que decir que es interesante que yo no tengo hecho un estudio, pero desde que Barack Obama comenzó a hablar del tema Nigeria, explotó en todos los medios de comunicación. La importancia de un jefe de Estado para hablar de un determinado tema y para marcar agenda y, podemos decir, línea política, porque dos semanas antes se había realizado el secuestro de estas jóvenes. Esto como marco general para comprender la importancia de quién marca la agenda y cómo se marca la agenda. En segundo lugar, lo complicado, por supuesto, de una situación muy confusa, que a mí no me termina de quedar claro, donde puedo decir algunos conceptos generales sobre Nigeria, de un país sobre el cual fuera de Nigeria o en África se sabe relativamente poco, no conocemos muchos expertos en Nigeria tampoco. Es un problema de tribus, un problema de petróleo, un problema de hambre. Recordemos que Biafra estaba en Nigeria, la región que en 1967 sufrió una hambruna, y yo te podría decir como generalidad que Nigeria responde al clásico estereotipo de África: independencia, golpes de Estado, corrupción, asesinatos, elecciones, golpe de Estado, corrupción, asesinatos, corrupción, golpe de Estado, elecciones, y así sucesivamente.
Y entre ellos siempre los viejos intereses y los nuevos intereses coloniales que se mezclan en la propia política interna, ¿no?
Sin lugar a dudas, agreguémosle esto un cóctel de religiones diversas, agreguémosle esto una herencia colonial, agreguémosle a esto grupos étnicos tribales que se pelean desde hace mucho tiempo, y realmente es muy difícil terminar de comprender o de interpretar qué es lo que está pasando. Yo te podría decir, esto responde a un esquema general donde grupos islámicos no están dispuestos a aceptar la penetración occidental que se dio en Nigeria durante décadas y que lo llevan al extremo de pretender que la población se aleje del sistema de valores occidental por los métodos más violentos y obviamente con una interpretación muy particular del Islam. Recordemos que el Islam tiene múltiples interpretaciones de la misma manera que todas las religiones tienen múltiples interpretaciones, y que vos podés ver, esto lo hemos hablado muchas veces, cristianos absolutamente extremistas de extrema derecha, y podés ver cristianos como Camilo Torres o Angelelli. Lo mismo pasa en el Islam. Y acá te encontrás con un fenómeno muy particular, repudiado por la mayoría de los musulmanes. Lo compararía en su momento con lo que fue el fenómeno de los talibanes en Afganistán, que la mayoría de los musulmanes en el mundo sentía rechazo hacia ellos.
Sí, es absolutamente cierto cómo también la noticia toma este estado público y este vigor que vos decías, porque hay elementos clavos que hacen que Barack Obama asuma, entre comillas, la bandera de la defensa de los derechos humanos en este caso, ¿no? O sea, el hecho de que sea un grupo musulmán extremista, que se lo pueda vincular real o imaginariamente a Al Qaeda, y que además las víctimas sean mujeres, jóvenes y adolescentes, es un cóctel que le permite a Estados Unidos ponerse en líder de los derechos humanos. Tal vez si fueran otro tipo de victimarios u otro tipo de víctimas, no sé si estaría tan atento a la situación.
Eso no lo podemos saber, es buena la pregunta. De todas maneras, lo que yo me pregunto, ¿por qué tardaron tanto?
Claro, recuerdo que vos el tiempo antes lo habías ya mencionado, la situación de Nigeria.
Sí, en el programa de Eduardo Liberti le dije, ¿querés que hablemos de 200 chicas secuestradas en Nigeria? Como diciendo, el tema no le importa a nadie. Claro. Y efectivamente en ese momento no le importaba a nadie. Uno generaliza cuando dice no le importa a nadie, ¿no? Es una forma de decir, no están los grandes medios, no tiene una gran cobertura, pocos se pronuncian, hasta que sí, efectivamente, aparece en los grandes medios por influjo de la aparición de Obama. Yo digo, no lo tengo estudiado, pero sería interesante hacer un pequeño estudio, muy breve, para comprobar si esto que yo digo es cierto, y además la influencia que tienen algunas figuras en el escenario político internacional, está clarísimo.
Claro, bueno, de algún modo yo recuerdo, y que fue aún mucho más violento, para recordar en África, un hecho que, si mi memoria no falla, estaremos cerca de los 20 años, cuando fue la matanza, el genocidio en Ruanda, los 8.000 muertos en apenas unos meses. Tampoco es que la prensa internacional se desgarraba las vestiduras, ¿no?
No en un primer momento, efectivamente, no en un primer momento, tardaron en reaccionar, y esto suele suceder en el África, no es la primera vez que pasa esto, eso lo sabemos también. Daniel, lamentablemente esto es así.
Claro, pero no hay que dejar de decirlo casi constantemente.
Coincido, coincido.
Pedro, actualicemos un poquito Ucrania, si tenés un minuto más. Hubo, no, por un lado... Minutos. ¿Perdón?
Siempre, sí.
Por un lado, tenemos estos plebiscitos que se desarrolló uno y otro, ¿no? En los espacios separatistas prorrusos, pero ahora hay una región occidental que está pretendiendo también tener cierta autonomía, que está vinculada a Hungría. ¿De qué podés decirnos de todo esto que está pasando?
Mira, yo hace tiempo que dije esto tiene su propia dinámica, esto más acordar a la desintegración de Yugoslavia, demasiados intereses, demasiados grupos... no diría étnicos exactamente, pero hay también grupos étnicos que están en puja y donde hay un gobierno que los gobierna, que está en Kiev, que es un gobierno de transición. Me parece que hay que esperar a las elecciones del 25, que pueden ser un momento importante. Primero, para ver si se realizan efectivamente. Y en segundo lugar, ¿qué pasa en las regiones que declararon su autonomía, que dijeron que no iba a participar de ese proceso electoral?
Claro.
La Ucrania que conocíamos no creo que vuelva a ser así.
Y da la sensación que no. No sé cómo podría hacer Rusia hoy para impedir que esas dos regiones se autonomicen, donde votaron el domingo pasado. Y está claro que no quieren devolver Odessa. De eso no cabe la menor duda.
Claro que sí. Bueno, Pedro, mientras este programa salga al aire, porque vos sabes que grabamos, vos vas a estar en Mar del Plata en el encuentro en Mixur, el encuentro de las industrias culturales de la UNASUR.
Tal cual, voy a coordinar una mesa con algunos representantes de la cultura de otros países de UNASUR, así que me parece va a ser bien interesante.
Bueno. Seguramente la semana que viene te preguntaremos por eso.
Pero por supuesto.
Pásala bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, nos espera una segunda media hora con la entrevista a Gabriel Chamé Buendía, interesante clown, de los mejores, y vamos a abordar la problemática de la ciudad a partir de las pastillitas.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte.
Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor.
Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
La ciudad
en una canción.
2 minutos. La ciudad
en breve. 2 minutos para la ciudad.
Polémica por la construcción de un microestadio en Once. Lo realiza una empresa privada con el aval del gobierno porteño en la manzana limitada por las calles Belgrano, Jujuy, Moreno y Catamarca. Sin embargo, es resistido por un grupo de vecinos quienes sostienen que no es el tipo de desarrollo que el barrio necesita, por el impacto ambiental y por los problemas adicionales que traerá a la zona. Indoamericano, procesan a 8 jefes y 33 agentes de la Metropolitana y la Federal. La justicia tomó esta medida en la causa por la que se investigan las 2 muertes ocurridas en el año 2010 durante la ocupación del Parque Indoamericano en el barrio de Villa Soldati. El Indoamericano fue tomado la noche del 6 de diciembre del 2010 por familias de villas cercanas que reclamaban soluciones habitacionales. En un operativo conjunto, efectivos de la Policía Federal y la Metropolitana intentaron desalojar el predio mediante una represión en la que fueron asesinados Salgueiro y Rosmarí Chura Puña. El gobierno porteño emitirá títulos de deuda pública por 100 millones de dólares con el objetivo de invertirlos en la infraestructura de los subterráneos. La operatoria estará a cargo del Banco de Servicios y Transacciones, que el año pasado fue denunciado por lavado de dinero.
conoces, me dice. O hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda son. Decime, señor, señor comisario, y me hace así.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, el buen tino que tiene el Teatro Nacional Cervantes hace que ofrezcan espectáculos de primerísima calidad. Uno de ellos es Last Call, Último Llamado, protagonizada, dirigida y escrita por Gabriel Chamé Buendía. Esto está hecho en clave de clown, él es un clown, lo anticipamos en el programa, de primerísimo nivel, y tenemos la posibilidad de que esté acá con nosotros en piso. Gabriel, bienvenido y gracias por acercarte acá abajo al volcán.
Muchas gracias. Mi primera experiencia aquí en la tribu, le decía. Bueno. Alucinado con el lugar, buenísimo, lo felicito.
Y nosotros felicitarte a vos
porque...
Porque
fuera, por eso también.
Claro, claro, tenés fuera. Mucha trayectoria, no solo como clon, como director, como escritor y... Trascendiste las fronteras porque laburaste mucho en Europa también.
Sí, sí, y en realidad mi vida se reparte entre Europa y Argentina. Entonces también por eso muchas cosas de Buenos Aires a veces me las pierdo porque no estoy 100% en la ciudad. Pero bueno, me quedé sorprendido entrando aquí. Dije, ah, Lucía.
Sorprendido como Mr. Piola, ¿no? Sí. Ahí en el aeropuerto, un aeropuerto ficticio, pero que seguramente uno que tuvo no mucha posibilidad, pero los pocos que conoció, transcurre ese lenguaje, transcurre esa locura, ¿no?
Sí.
Eso te permitió abordar.
Claro, el aeropuerto siempre fue para mí desde ya hace 24 años, un lugar común, un lugar constante, porque mi trabajo se genera mucho en el traslado, o sea que en Europa, ahora en Argentina también, yo pienso, pero antes no tanto, era la ciudad de Buenos Aires, estaba muy aferrada a la cultura. Y en Europa descubrí que para poder moverse culturalmente había que desplazarse constantemente, yendo y volviendo. Quiero decir, tomar un avión de Madrid a París es una hora y media, más allá de los tiempos de espera y todas esas cosas. Entonces, mi vida se generó mucho esto de los aeropuertos, y en mi oficio de payaso, clown, como quiera llamarle, de repente dije, es un tema para un espectáculo, porque además hay todo temas que pueden ser el concreto del traslado, que de este espacio internacional lleno de gente de todas partes, todo el tema de que sabemos que el aeropuerto es un lugar de peligro y que en los últimos años ha sido lugar de tensión, digamos, que quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y finalmente también, ¿qué significa para mí el aeropuerto? Este lugar donde tal vez te vas, andás a saber qué significa irse, qué significa el último llamado, ¿no? Que también tiene una simbología un poco más de, tal vez, el concepto es la última oportunidad, ¿no? Es el ahora o nunca. Es el lograr hacer las cosas o no lograrlas. Pero bueno, es un poco simbólico, pero en definitiva el espectáculo es un espectáculo de humor físico, de gag, que intenta divertir a la gente y ese es el humilde objetivo, digamos.
A ver, para contarle a las personas que nos escuchan, Last Call comienza con un pasajero, el señor Piola, que está con sus valijas allí intentando agarrar su vuelo, que como nos pasa a la mayoría de los que somos intrascendentes en la historia de la humanidad, estamos a punto de perderlo siempre, se nos caen las cosas, no sabemos cuáles son los papeles correctos. Digo, tenemos todo ese entramado y además no hablamos el idioma que hay que hablar para ser
exactamente
una buena persona como vos.
Y nos sentimos culpables ante todo, ¿no? Como que el sistema nos culpa por a cualquier cosa que hacemos ya somos culpables, ¿no?
Exactamente.
Porque la vigilancia es muy alta ahora en el aeropuerto, ¿no? Si vos no pasás por una línea que está marcada o pasaste esa línea marcada, sos culpable, ¿no?
Sí, sí.
Y a mí me interesa mucho ese tema, que vos no sos culpable de nada, pero te sentís culpable por no hacer lo que te dice la autoridad, ¿no?
Y entonces, de algún modo, en ese esa situación que bien describe Gabriel, aparece el humor como esta torpeza, este juego de la torpeza física y no tanto ante situaciones que son mucho más fuertes, mucho más poderosas que el propio Piola. Y el humor aparece desde registros, más allá de que Gabriel es un clown y un clown consumado, aparece desde registros muy diversos. No solo el clásico clown que podemos estar acostumbrados, no solo el slapstick, la comedia física básicamente, sino también al principio hay casi un slang que hablas ahí que me hizo acordar a Mr. Bean por momentos también. Y hay luego un furioso, un estallar, que no es de furia, digo, un estallar físico y de ocupar el espacio, incluso interactuar con el público, que también pasa a otro registro. Digo, no es ninguna monotonía, no hay ninguna letanía en el espectáculo, sino más bien todo lo contrario, para finalizar con esto, con la idea del aeropuerto como ese no lugar, o como ese lugar de tránsito hacia dónde, ¿no? Ese no lugar, esa especie de limbo, sí, donde está la última llamada. Todo esto es lo que recorre Last Call, sin ninguna duda, y vos asumís ahí un montón de riesgos, porque estás solo, porque en muchos casos resolvés como podés, por ejemplo, cuando se te empaña la pantalla del iPod.
Que me encanta, como yo sé que va a pasar, lo repito.
Y digo, y todo eso que también será lo que le pase al público, por ejemplo, cuando le tiras las botellas y todo y tal. ¿Cómo armaste esa puesta en escena, ese desarrollo escénico de una hora y pico que tenés en la obra?
Es que esta obra es la, no continuación, pero es como hermana de una anterior que vengo haciendo hace casi 10 años, que se llama Llegué para Irme, que fue, la hice en el Teatro La Plaza, aquí en Timbre 4, durante diferentes temporadas. Entonces esta nació como hermana en la tradición clownesca, en la tradición burlesca del un poco del cine mudo, de los grandes maestros de Chaplin y Keaton, que intentan que, además de tener un oficio cómico, de un oficio de gag, poder desarrollar un poco la dramaturgia de este tipo de espectáculos. Quiero decir que no porque no sea un texto, no quiere decir que no haya una dramaturgia, que podemos contar con acciones, con poesía, cuando digo poesía es poesía visual y algunas veces verbales, o con el absurdo, una historia que puede ser muy real, aunque no sea realista, por así decirlo. Quiero decir que no es un texto realista, donde la situación es realista, donde hablamos de una situación cotidiana, sino que es claramente un juego, pero detrás de ese juego lo que siempre busco es un hecho bastante trágico para el personaje. Quiero decir que creo que lo cómico como fuerza tiene una potencia en lo trágico. Quiere decir que nos reímos mucho porque nos sentimos identificados con lo terrible de la situación. Entonces estallamos de risa porque necesitamos descargar esa tensión. Y entonces las voy armando así, pensando mucho en la dramaturgia, voy pensando mucho en cómo se escribe esa historia. En el caso de Last Call, en principio era simple, era bueno, la dramaturgia es los pasos de un aeropuerto, no hay otra dramaturgia. Pero poco a poco vamos viendo que el tipo este se va, poco a poco se va para adentro y se va cada vez más lejos y empieza a transformarse en este camino al aeropuerto en un camino interno de él, en un delirio cada vez más fuerte. Y que, por ejemplo, las preguntas que te hace la policía cuando te para o te hace pasar el pasaporte son preguntas que ya son casi existenciales y no sobre dónde vive o cuál es su trabajo o si tiene un pasaporte. Ya es directamente perdonó a su madre, se hizo pis en la cama, ¿no? Las preguntas son cada vez más siniestramente existenciales porque uno dice, no tiene que ver. Entonces me gusta mucho esto de como de romper con la lógica y escribir una secuencia de una hora y media, una hora diez, según el caso, que cuente las cosas sin el texto como motor de escritura, sino que sea la acción, lo visual, los gags, lo cómico, lo tierno, lo poético, sea una forma de escribir, ¿no? Para mí es muy importante ese desarrollo, porque yo pienso que el payaso, el clown, de teatro y no el viejo clown de circo, que llegó a una madurez y que hermoso esos grandes números que en su época fueron grandes payasos. El clown de teatro todavía está en un proceso de investigación de este lenguaje que todavía no está cerrado, porque indudablemente es muy difícil, o sea, es muy difícil contar algo sin un texto, ¿no? Sin un diálogo, sin algo que uno dice, bueno, va siendo lineal, lo voy entendiendo, o voy entendiendo que no tengo que entender, digamos, por ejemplo. Pero bueno, es un poco la forma mía de trabajar. No sé si fui.
No, está bárbaro. Vamos a escuchar un tema.
O si voy.
Vas, o venís o te quedás allí, en el espacio del aeropuerto. Un poco más. Bueno, escuchamos un tema y seguimos conversando con Gabriel Chame. Buen día, autor, director e intérprete de Last Call, que se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes.
En la sala Luisa Veil, los viernes y sábado a las 7 de la tarde y domingos 6:30 de la tarde.
Yo les voy
60 mangos.
Yo les voy diciendo, domingo a las 6 de la tarde es casi la mejor hora para ir al teatro. Sí. Así que yo casi que les estoy diciendo, vayan un domingo que es espectacular.
Capital. La esposa del mulo es mula animal, y mula es la bruta que hace todo mal. Y hay una tercera y última excepción, la que ha consagrado esta población.
Esta población. Si te dice tu marido que el negocio anda torcido y por culpa del negocio a cenar va con su socio, mula,
que tu amante va al dentista,
mula, que te adora algún artista,
mula,
si tu esposa idolatrada solicita congojada que le traigas un dinero que reclama el panadero,
mula, si la ves muy cariñosa,
mula, y tres últimas ahí van, vos sabés que soy tu amigo,
mula,
que el casorio es una dicha,
mula,
te acompaño el sentimiento,
mula,
y reservo varias más y no sigo con las mulas porque los voy a cansar. Con la mula porque lo voy a cansar.
Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no.
No atiendas.
Esto me empieza a preocupar.
No atiendas.
Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro.
No atiendas, debe ser Karna.
Deja y estoy sin aliento. No.
No atiendas, debe ser Karna. No atiendas, debe ser Karna.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Nuevamente con Gabriel Chamel, buen día. A propósito de su laburo interesante en el Teatro Nacional Cervantes, Last Call, Último Llamado. Me quedé pensando, Gabriel, ¿vos considerás que el clown está un paso arriba del actor?
No, no, no voy a decir eso porque me matan si no me liquidan. Pero no, yo creo que es que es un excelente entrenamiento para el actor. Creo que no sé si todo el mundo tiene que ser payaso, clown, como nos guste llamarlo. Pero sí creo que es un buen entrenamiento, que si el actor tiene que estudiar ejercicios físicos, o el actor tiene que estudiar verso en un momento, o dicción, o trabajos más de abrir su capacidad expresiva, el clown es uno de los trabajos que más abre tu imaginario, te da una fuerza dramática porque te obliga a estar desnudo sobre escena, quiere decir, no tenés situación, no tenés un texto determinado, vos vas y estás ahí y algo tiene que pasar, y el clown vive en el vacío, y ese vacío al actor le da una fuerza enorme si logra perderle miedo y superarlo, y además te enseña a fracasar, que es la gran capacidad del clown, que es que fracasa, y el fracaso no es un fracaso, es un éxito, quiere decir que cuando se equivoca la pega, ¿no? O sea, ese es el gran, quiere decir que no tenerle tanto miedo todo el tiempo a que hay que tener éxito de una manera determinada, ¿no? Yo creo que el clown es muy filosófico, enseña mucho. Después es un oficio aparte, quiero decir que no es tan fácil, hay que tener una capacidad física, hay que tener un conocimiento o musical, o un conocimiento acrobático, o de bailarín, todas estas cosas, de estas artes tenés que manejar, no es que con un simple con un texto solamente vas a poder trabajarlo. Y además, otra cosa peor, vos sos el autor de tus números o de tus espectáculos, vos vas a tener que... el personaje es tuyo, entonces todo está escrito para el personaje. Si uno mira una película de Chaplin, vuelvo, ¿no? A los grandes maestros, Chaplin, Keaton, los Marx, el Gordo y el Flaco, todo está basado en esos personajes. Quiero decir, la historia está basada en ese personaje. Es una historia que habla tal vez de cosas profundísimas como tiempos modernos, de la industria de los años 20, 30, ¿no? Sin embargo, está todo contado a través de ese personaje. No está hablado desde simplemente la crítica y que los personajes se adaptan a la historia. No, es la historia que se adapta a ese personaje. Es algo muy característico del trabajo del payaso, que a mí me parece hermoso.
Ah, justamente, te iba a preguntar sobre eso y me diste una explicación. En definitiva, es un género, es un conjunto de recursos actorales, es una filosofía.
Y es algo muy milenario, porque payasos, yo siempre digo, en la caverna, ¿quién estaban? Los guerreros, ¿no? El pintor, el hechicero, ¿no? El jefe de la tribu y algún comicucho, que a la noche, mientras prendían el fuego, empezaba a hacer chistes de alguna manera. Si le comió el brazo al león, hacía chistes de cómo le comió el brazo al león. ¿Qué sé yo? El cómico estuvo siempre, desde siempre, en la humanidad.
El bufón
es parte de este mundo del medioevo, donde es un desarrollo. Pero quiero decir, el cómico se desarrolló y como tiene esta cosa de lo popular, tiene esta capacidad de transformación, de adaptarse, como una rata, se sobrevive los tiempos cambian y se adapta y consigue la manera de sobrevivir. Y también algo muy fuerte del cómico es que muchas veces es rechazado por la cultura, lo ve mal la cultura. Y sin embargo es alguien que, si uno lo observa, ha escrito parte de la humanidad. Después, lógicamente, la comicidad puede estar bien usada, mal usada. Quiero decir, mucha gente que se aprovecha de la comicidad para decir y hacer cualquier cosa. Pero eso es como en todo, ¿no?
O sea, no sin intención, voy a recordar que el cómico aparece interesantemente en Hamlet, aparece en dos lugares, aparece el bufón, ¿no?
Pero en Shakespeare aparece bufón y el clown.
Claro.
El clown está más basado como en los paisanos, el tonto, ¿no? Claro. Y el bufón es la velocidad mental y sobre todo de palabra. O sea, el bufón está muy basado en la crítica de palabra, en la ironía, que es el rol del bufón, burlarse de la sociedad, burlarse del rey, burlarse siendo el íntimo del rey, tener el único que tiene el permiso de decirle al rey que se está equivocando, pero no diciéndoselo desde una protesta, sino como un chiste, y desde el chiste reírse y darse cuenta que te estás equivocando.
Y uno se puede reír del público, como que de algún modo lo intentás, lo haces, lo pones en juego vos en la obra, al público en juego con reírse de sí mismo.
Por supuesto, el trabajo del payaso es siempre siempre el a veces contrario, es el de reírse de sí mismo, el aparentemente tener una vulnerabilidad, pero a través de esa vulnerabilidad que todos nos reímos del payaso, nos damos cuenta que somos parecidos al payaso. Quiero decir, en el circo el payaso aparece porque es como la contraposición a esas bestias que son esos acróbatas, esas mujeres, esos hombres maravillosos con esos cuerpos y que hacen cosas que jamás podremos hacer, y aparece un tipo que es más tarado que nosotros y nos recuerda a nosotros mismos.
Pero ¿no? Se lo puede decir, lo puede hacer explícito.
Sí, por supuesto. Además que
no lo hace solo.
La magia es de reírse y de darse cuenta de que te estás riendo, tal vez, pero también te estás dando cuenta de que te estás riendo con y no de.
Bueno, y hablaba de Shakespeare porque haces una mención a Shakespeare sobre el final de la obra y de un poco poniendo en juego esto de la idea de la vida como puesta en escena, de la idea como contada por alguien que cuente que nos es contado, indudablemente, pero además estás haciendo Otelo en la carpintería.
Sí, sí, sí. Sí, porque mi relación con el teatro y el texto es muy a través también de los clásicos, y Shakespeare para mí es el maestro, es el mejor. Entonces siempre digo, me dije, más que estar haciendo muchos autores de teatro, ¿por qué no me ocupo bien de Shakespeare, que es el que más sabe, y aprendo profundamente de eso? Y desde hace muchos años que monto obras de Shakespeare, o sea que mi trabajo artístico como director se basa mucho entre la creación clownesca directa, o sea, creaciones de payasos, y después esta vez textos dramáticos que no tienen por qué ser cómicos, que pueden ser hasta trágicos, como es Otelo en este caso, que lo he montado el año pasado y que es un espectáculo que ha tenido premios, ha ido muy muy bien y va muy bien, por suerte. Entonces, como que me gusta mucho mostrar que la tragedia y la comedia están de la mano, la vieja, no es que todo es cómico o todo es trágico, sino que, y Shakespeare creo que nos enseña mucho de eso, ¿no? Que detrás del momento más trágico te mete a un bufón que aparece, o te mete uno de estos paisanos que aparece y que decís, ¿qué hace acá? Y que rompe con el momento más trágico de la obra. Eso es para mí el secreto, sobre todo porque Shakespeare, como todos los artistas populares, sabía que tenía que lograr que el teatro se llene, que se venda la entrada, que puedan comer todos los artistas. O sea, el artista no busca.
En tu obra hay un duende que dice una poesía.
Sí, sí.
Recordame quién la dice.
La dice, o sea, es un texto de Macbeth, que me tocó un huevo porque parece que es mala suerte decirlo. Pero es algo así como: extínguete, fugaz antorcha, la vida no es más que una sombra que pasa. Un pobre cómico que se pavonea una hora sobre el escenario y después no se lo oye más. Un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Así termina la cosa. Pero bueno, para mí Shakespeare es un genio, que yo, y en Otelo no me los acuerdo porque yo no actúo, lo actúan los chicos que dirijo, pero también tienes unos textos maravillosos, que también los invito a ver Otelo, que pienso que no se tienen que perder porque es un obrón con grandes actores, jóvenes actores que tal vez no tan famosos de la tele que yo, pero son unas máquinas, ya tienen grupos de fan, y es en la carpintería los jueves y viernes, el jueves a las 21.
Y a las 20.
A las 20. La carpintería es por el Abasto en Jean Jaurès.
858.
Mira cómo sabes.
Y no, falta Google.
Bueno, recordar Last Último Llamado en el Teatro Nacional Cervantes, la sala más que cálida Luis Abel, los viernes y sábados a las 7 de la tarde, domingos 18:30 horas. 60 mangos la entrada.
Que con 60 mangos.
Usted que va a ver el Sex and the City, sí, paga claro, mucho
la
más.
La gente va a ver Godzilla con 60 mangos. Déjense de joder, vayan a ver Last Call en el Cervantes y van a realmente disfrutar muchísimo de esta muy buena pieza teatral de Gabriel Chávez. Buen día. Gabriel, ha sido realmente un gusto muy grande.
Un placer estar acá. Y cuando quieran vuelvo.
Bueno, gracias. Nos estamos yendo. Paula, gracias en la operación técnica, y Gerardo en la producción. Hasta el jueves.
Bueno. Bajo el volcán. Las palabras son historia.